Las 5 de la tarde, las 6 en Tierra Santa.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Tierra Santa. Muy buenas tardes desde el checkpoint de Betjala. Acabamos de salir el equipo de la tarde de Cisjordania. Hemos estado hasta hace unos minutos en Belén, pero no podíamos continuar en la ciudad santa de Belén porque aquí cierran dentro de unos minutos los checkpoints, los controles para poder salir hacia la parte israelí. Enfrente tengo Cisjordania, a mis espaldas ya territorio israelí. Estoy en una rotonda donde hay carteles que avisan a los ciudadanos israelíes de que es muy, muy peligroso entrar en Cisjordania. Nosotros acabamos de salir de ahí, hemos hecho el arranque de este programa en una basílica de la Natividad, pues de forma sorprendente vacía porque no hay peregrinos, porque nadie se ha acercado y nadie viaja hasta Tierra Santa, nadie se acerca a Tierra Santa, cuando a una hora de donde estamos, a una hora de donde estoy, hay una guerra sangrienta, muy sangrienta. En este momento todo el mundo acelera para poder salir de Cisjordania, ha salido ya uno de los últimos autobuses. La situación de Belén, Betzaur y Betzaida, que son los tres pueblos cristianos de Cisjordania, es una situación muy complicada y esta guerra la está complicando mucho más. Porque la economía de estos tres pueblos, de este triángulo cristiano dentro de Cisjordania, fundamentalmente se sostiene gracias a los peregrinos. Hay que tener en cuenta que Cisjordania, Belén, está separada de Jerusalén por un gran muro, por un muro que recorre kilómetros y kilómetros, un muro que ha cambiado la vida desde hace varias décadas a todos los palestinos que venían hasta esta zona, que venían hasta Jerusalén para trabajar. He estado con Daniel y me ha contado lo que supone el muro para los habitantes de Belén.
Y para mantener tu vida tienes que salir casi los que viven aquí diario a trabajar a Jerusalén, porque la vida totalmente diferente. Estamos lejos 17 kilómetros nada más. La vida dentro tiene más trabajo, más abierta, decimos.
Nosotros hemos tenido experiencia, el equipo de la tarde, lo que supone entrar y salir de Belén. Nunca sabes si el checkpoint va a estar abierto. Vas de un checkpoint a otro sin tener la certeza de que puedes entrar o de que puedes salir. Hay horas en las que se cierra definitivamente y te puedes quedar dentro. Claro, todo esto hace imposible que la economía de la zona de Belén sea sostenible, como nos decía Daniel.
Aquí no tenemos, por ejemplo, misiles ni armas, pero hay problemas que no puedes mover bien, no puedes ir a tu trabajo. No entran los peregrinos. Belén, cuando no entran los peregrinos, es un desierto. Los que viven aquí viven casi el 100% del turismo.
Es difícil entrar y salir de Belén. Es difícil saber qué checkpoint está abierto. Y aunque estamos a una hora de Gaza, donde la guerra está en su momento más álgido, también en Cisjordania hay violencia. También en Cisjordania los palestinos pasan miedo. Hay mucha parte de Cisjordania que está invadida por colonos. Los colonos están armados y no sabes con qué te puedes encontrar. También aquí en Cisjordania es lo que me contaba María, una española casada con un palestino cristiano.
Hay zonas abiertas, pero son peligrosas, están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado, sí, les han dado armas y les han animado a atacar a los palestinos.
María sabe, porque lo está viviendo en su propia piel, lo difícil que es vivir aquí.
Y es difícil desplazarse a otras zonas de la propia Palestina para cosas tan sencillas como ir a trabajar, ir a comprar alguna cosa, ir a visitar a amigos o familia y demás.
no solo es difícil moverse dentro de Cisjordania, es que no sabes a dónde puedes ir, no puedes hacer planes. Bueno, es una Navidad absolutamente diferente en Tierra Santa. Lo sorprendente es que, hablando con alguno de los palestinos cristianos que estaban en la Basílica de la Natividad, nos han dicho, mira, no hay luces, no hay árbol, pero la Navidad sigue siendo la Navidad y el Niño Jesús sigue naciendo y su nacimiento es más necesario que nunca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y como te estamos contando a ti que nos escuchas hoy en la tarde, estamos en Belén, justo a las puertas de una Navidad de dolor en Tierra Santa por la guerra entre Israel y Gaza. Acceder a la zona es complicado, solo está operativo un checkpoint, todo en una zona que en esta época del año vive gracias a los turistas, a los peregrinos que visitan toda esa zona. Aunque este año taxistas o conductores de autobús trabajan allí y no tienen clientes, pero no pierden la esperanza, como este con el que ha podido hablar Fernando de Aro, enviado especial a Tierra Santa, que anima a la gente a que no dejen de visitarles pese a la situación para que no colapse la economía local.
Hi.
Hello.
Hello.
It's over there. It's a feel like, you know, the...
Este es el conductor que me dice que estamos enfrente del campo de los pastores. But do you have tourists? Le pregunto si hay ahora turistas.
Yeah, they support us. They support Israel. They come to pray with us and support us.
Sí, nos dice que es muy importante que vengan turistas de todo el mundo para que le ayuden.
Y por primera vez la Comisión Europea impulsa un procedimiento por desinformación en redes sociales. En este caso contra X, el antiguo Twitter, al detectar posibles negligencias en la moderación de contenidos. Hace unas semanas Bruselas ya alertó a su propietario Elon Musk para que se pusiera veto a las publicaciones falsas sobre asuntos como el conflicto entre Israel y Gaza. Paloma García Ovejero.
Efectivamente, es un primer procedimiento formal, Bruselas versus Elon Musk, y su importancia radica en que es la primera gran investigación desde que entró en vigor la DSA, esa famosa ley de servicios digitales. Tiene que ver con la desinformación en Gaza, pero afecta también a la gestión de riesgos, patrones oscuros, transparencia publicitaria e incluso apología del terrorismo. La Comisión Europea pidió información en su día a la red de la X negra sobre cómo estaba gestionando el contenido después del ataque de Hamas a Israel. La respuesta ha sido analizada y la conclusión es que X no está combatiendo el contenido ilegal y además incita a los usuarios a suscribirse a la versión de pago.
Y sigue la búsqueda de los responsables del atraco a punta de pistola de un conocido restaurante de Madrid. A primera hora de la mañana, dos encapuchados habrían entrado en el local sin necesidad de forzar la puerta y se habrían llevado hasta 15.000 euros de la recaudación. Los dos asaltantes han amenazado a una de las empleadas con un arma de fuego y la han obligado a entregarle el dinero en la primera planta del restaurante donde está la oficina del negocio. Ambos han conseguido huir. Y Simeone valora el cruce contra el Inter de Milán en Champions. Luis Munilla.
Los dos cocos del sorteo de octavos de final de la Champions les han caído a dos equipos españoles. La Real Sociedad se va a enfrentar al PSG y el Atlético de Madrid al Inter de Milán. El Cholo Simeone ha valorado hace unos minutos el cruce con los italianos.
El Inter está en un momento extraordinario, sobre todo en Liga. En la Champions el año pasado demostró competir muy bien. Me gusta muchísimo cómo juegan. Tengo un gran afecto por Simeone, tengo un gran afecto por Javier Zanetti y obviamente un grandísimo recuerdo de todo lo que me tocó en poco tiempo vivir en Milano. Será un partido duro, difícil, y bueno, esperemos llevarlo para donde creemos que le podemos hacer daño.
Por cierto, que ya hay fechas para los cruces de octavos de final. Leipzig-Real Madrid, 13 de febrero en Alemania, 6 de marzo en el Bernabéu. PSG-Real Sociedad, 14 de febrero en París, 5 de marzo en Anoeta. Inter-Atlético de Madrid, 20 de febrero en Milán, 13 de marzo en el Metropolitano. Y Nápoles-Barcelona, 21 de febrero en Nápoles, 12 de marzo en Montjuïc. Además, el Sevilla ya ha hecho oficial el fichaje de Quique Sánchez Flores para el banquillo hasta 2025. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Girona a la vez a las 9 en tiempo de juego para Cope Más y el Team Emirates anuncia que Juan Ayuso debutará en el Tour de Francia 2024.
Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 10 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener tiempo estable y temperaturas entre 1 grado de mínima y 12 de máxima. En cuanto al tráfico, hay 4 accidentes, mucha precaución. 2 de entrada en la A2 en Alcalá de Henares y en esa misma A2 en Coslada. Y otros 2 de salida, A3 Vicálvaro y A4 Pinto. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas, A2 cruce con la M30 y A5 Móstoles y Alcorcón, en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Campamento sentido A6. 2 encapuchados han entrado esta mañana en el restaurante Filandón y han robado la recaudación a punta de pistola. Luego han huido con un botín de una cantidad todavía por determinar. El atraco ha tenido lugar poco antes de las 9 en este restaurante situado en la carretera Fuencarral El Pardo. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5:10 de la tarde, son las 6:10 en Tierra Santa. Fernando y parte del equipo de La Tarde, Fernando de Aro, está en Tierra Santa para ver cómo se celebra, si es que se celebra la Navidad este año en esa zona. Y hace un momento nos contaba desde Belén que tenían que partir hacia el checkpoint porque dentro de menos de una hora se cierra ese checkpoint para salir de Belén. Además, ya es noche cerrada en la zona. Fernando, ¿estáis llegando? ¿Podéis pasar el checkpoint? Cuéntanos.
Pilar, no. Ya hemos conseguido atravesar el checkpoint de Bejala, que es el checkpoint que está en este momento abierto. Estoy ya en zona israelí, acabo de salir de Cisjordania. Hay un intenso tráfico en este momento porque cuando se abre un checkpoint todo el mundo entra y sale. Tengo ahora mismo a 50 metros a 3 soldados israelíes que van deteniendo aleatoriamente el tráfico y a las personas que están entrando en Cisjordania, 3 soldados con sus cascos, con las armas en la mano, o sea, con fusiles, subfusiles, con el cargador puesto, por supuesto. Ahora mismo, por ejemplo, tengo contacto visual y están pidiéndole la documentación a alguien que han parado, porque el control, o sea, un checkpoint funciona de forma aleatoria. No sabes nunca cuándo te van a parar, no sabes nunca cuándo vas a poder seguir saliendo o vas a tener que cambiar radicalmente tus planes.
O sea, paran según les parece.
Según les parece, no sé si utilizan algún criterio, yo creo que no, porque hace un momento estaba pasando todo el mundo y ahora mismo uno de los soldados está pidiendo la documentación. Es que aquí no hay mucha iluminación, es de noche y tampoco quiero hacer llamar mucho la atención, pero estoy viendo cómo el soldado está leyendo alguna documentación que le han entregado. Se viven momentos de mucha tensión en esta zona. Acaba de pasar un jeep del ejército israelí con una grandísima bandera que ha pasado a la zona de Cisjordania, que es territorio palestino. O sea, que sí, es difícil. Sí, sí. Es muy difícil saber quién controla qué en cada momento.
Porque, Fernando, Israel es un país en shock.
Israel es un país absolutamente en shock. Mira, Pilar, nosotros acabamos de salir de Cisjordania, ahí hay mucha tensión, hay mucho miedo, pero en Israel, que es, algo totalmente diferente, porque aquí, Pilar, en cuanto te mueves 10 o 15 kilómetros, si vas en una dirección o en otra, es como si viajaras 2.000 kilómetros. Acabamos de salir de Cisjordania y eso que Belén es una zona bastante pobre, bastante rica y es una zona totalmente de pobre. Cuando te vas acercando a Jerusalén, el asunto cambia radicalmente. Bueno, decíamos, es un país en shock. En efecto, es un país en shock. Hemos querido estar con una de las personas que han vivido más de cerca y están viviendo más de cerca toda la cuestión de los secuestros. Ya sabes que el 7 de octubre se produjeron, además de los 1.500 asesinatos, secuestros de decenas de personas. Uh-huh. Una de estas personas era Marika, que es su marido, se llama Diego. Diego nos pidió que para poder conversar nos fuéramos hasta el norte de Israel, Tel Aviv. Este es un país muy pequeño, de Jerusalén a Tel Aviv hay una hora, hora y cuarto. Hemos estado con él, hemos recorrido buena parte de Israel y alguna parte de Cisjordania. Subimos hasta Tel Aviv, que es una ciudad totalmente diferente a Jerusalén y, por supuesto, totalmente diferente a Belén o las ciudades de Cisjordania. Y en un café, porque nos pidió que charláramos en un café, porque no quería que tuviéramos la conversación dentro de casa, porque están todos muy afectados, nos estuvo contando lo que ha supuesto, lo que está suponiendo el que su hermana estuviese secuestrada. La han liberado, a la hermana la han liberado, pero estuvo separada de sus dos sobrinas, que también han estado secuestradas. Una de las sobrinas tuvo que ser operada en Gaza, en uno de esos hospitales que en realidad no son hospitales, y están todos en la familia bajo shock, sobre todo porque su hermana y sus sobrinas uh-huh. han sido liberadas, pero su cuñado murió el 7 de octubre y no han recuperado, no les han entregado el cadáver. Vamos a escuchar la conversación. Diego, ¿cómo estáis viviendo esta guerra? Estamos cerca de Gaza, se oyen sirenas, ¿tenéis miedo?
Ya estamos un poco acostumbrados. Hace casi 20 años que este juego sale de Gaza, que tiran para el sur, después tiran para el centro de Israel. Entonces siempre ese juego, cada 2 años, 3 años, tenemos esta situación, pero esto es peor. Es la más fea que tuvimos, me parece, en la historia de Israel y de la historia judía, una de las épocas más feas que tuvimos en la vida.
¿Aquí suenan las sirenas que os avisan de bombardeo?
Sí.
¿Qué hacéis cuando suenan las sirenas?
Entonces tenemos 1 minuto y medio, no como donde vive mi hermana, que ya tienen 15 segundos. Karina y su familia viven en Kibbutz Niroz, sería una comunidad que desde la casa de Kalina a la frontera de Gaza sería 1.900 km. Entonces ellos ahí tienen 15 segundos. Nosotros acá tenemos 1 minuto y medio.
¿Tu hermana fue secuestrada el 7 de octubre?
Ella con las 12 hijas, Yuval de 11 años y Mika de 18 años.
¿Ella por qué vivía en ese kibbutz tan cerca de la franja de Gaza?
Como dice Kalina y Ronen, mi cuñado, ellos viven en el 90% de paraíso y 10% de vida negra. El sábado anterior del 7 sería el 1 de octubre, que era feriado acá el sábado. Fui con mis dos hijos a pasear el día en el kibbutz, en Kalina, a comer con familia. Y no tenemos miedo, no sentíamos ningún miedo, ningún estar pensando si alguien viene, si alguien no viene. Entonces estamos lo más tranquilo, mi hijo en la pileta, yo estoy en la casa de Karina, y no tenés estrés, ¿viste? Estoy 1 kilómetro, 2 kilómetros de la frontera de Gaza, quiero, ¿cómo puedo estar así? Pero vivimos como si vos fuera ahora de feriado al campo a tomarte una cerveza con amigos. Así estuve el sábado anterior del 7.
¿Cómo fue ese 7 de octubre? ¿Qué pasó en casa de tu hermana?
6:30 de la mañana empezó sirena en todo el país. Eso es distinto porque siempre empezaban en el sur, en donde Karina vive, por esos lados, Sderot, Beerín. Pero ese día empezó 6:30 de la mañana en todo el país. Y lo despertamos así, fuimos a la pieza segura que tenemos en casa. Y empezamos con los hermanos en el WhatsApp, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está mi papá? Mi papá vive en Ashkelon. Tengo otra hermana que vive en Ofakim, que sería muy cerca de Gaza. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Después de una hora, Kalina me escribe que Ronen salió. Ronen es el esposo de Kalina y es paramédico voluntario. Agarró el equipo con la mochila de primeros auxilios y fue a ayudar a la gente. Y desde ese tiempo se perdió contacto con Ronen. A las 9:30 de la mañana le llamo a Kalina. Ella en silencio, 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 pero yo hasta ahora, 71 días, lo escucho en mi oído que me está gritando que los terroristas entraron de la casa.
¿Y ella dónde estaba cuando estaba hablando contigo?
Pieza segura, con las dos hijas. Y de ese minuto no tuve más contacto con mi hermana hasta que la soltaron y volvió a Israel. 57 días.
¿Cómo está?
Ella está bien. Es una leona, una mujer fuerte.
¿Tus sobrinas?
Mica, la más grande, tiene que hacer fisioterapia en una pierna. Y la que está herida es Yuval. El miércoles va a cumplir 11 años. Lo operaron dos veces adentro de Gaza, en un hospital. No sabemos en qué hospital. Y acá lo operaron ya una vez más. Y va a tener que pasar otra, por lo menos tres operaciones para poder salvar la pierna de ella.
¿Y cómo fue la herida, la de tu sobrina de 11 años?
Lo que pasó es que Kalina, como una madre, cuida las cachorras de ella, salió de la pieza con un cuchillo para ir a defenderse a la casa de ella. Desde ese tiempo la capturaron a Kalina, la llevaron en una moto con dos personas encima de la moto, uno delante y uno de atrás, y Kalina en el medio, una señora de 51 años que ganó el cáncer contra 12 diablos. Y ella hizo eso para que Mica y Yuval puedan escaparse, puedan esconderse. Después la agarraron a Mica y Yuval y la pusieron dentro de una camioneta. Cuando se empezaron a escapar, la camioneta chocó. Se dio unos cuantos giros en giros y Mica se rompió la pierna y uno de estos monstruos se le escapó un tiro y le pegó en la pierna de Yuval. Perdió toda una parte de un músculo. Una infección muy, muy grande.
¿Y ellas han sido liberadas en el último alto el fuego?
En el último alto el fuego, 4 días fueron. Ellas fueron las últimas que las soltaron y después hubo 2 veces más, pero el principio fueron las últimas.
¿Qué cuenta tu hermana de estos días?
Los primeros 23 días estuvo sola, en un sótano de una casa de una familia común, con los guardias. Le decían una sola cosa: ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? 23 días así estuvo, hasta que vino un tipo, la vistió como una mujer religiosa musulmana, lo que es libre sería la parte de los ojos, la subió dentro de una camioneta y la llevó a otro lado que ella no sabe. Después de cuántas horas la vio a las dos hijas, pero 23 días que estuvo sola en un sótano. Y las dos hijas, una de 18 y una de 11, casi de 11, que pasar dos operaciones sin idioma, sin los padres, sin el mínimo de respecto, de calor, de alguien que las abrace, que cuando tienen miedo, tuvieron solas las dos en un lugar que no saben nada. Una está con yeso en la pierna, la otra está con fierro, le pusieron en la pierna para poderle salvarle la pierna, me parece, pero no hicieron un buen trabajo. Así estuvieron las tres, serían 23 días hasta que se juntaron. Y después la bajaron a otro sótano, otro bajo de un túnel. Estuvieron otro mes más hasta que la soltaron.
¿Y tu cuñado?
Lo mataron. El mismo día, el 7 del 10, lo asesinaron. Y robaron el cadáver de él. Llevaron el cuerpo. Nosotros lo enteramos hace una semana y media que ellos tienen el cuerpo de Ronen.
Hace una semana y media no sabíais nada de él.
Nada, no teníamos ninguna información, si está vivo, si está muerto, si está herido. No sabíamos nada hasta que lo dijeron que ellos tienen el cuerpo de Ronen.
¿Y qué te parece la reacción que se está produciendo después de este ataque de Hamás y de los secuestros y de lo que ha sufrido tu familia?
Mira, si yo hablo de mi parte mía, si yo como Diego, como una sola persona, esto me cambió.
¿Por qué?
Porque yo fui una persona muy alegre, trabajo con chicos chiquitos, soy director de un jardín de infantes. Entonces, ¿qué mal tengo en la vida? Decirme estar con todo el día con chicos jugando, enseñar. Y desde el 7 del 10, soy una persona triste, sin pasión al trabajo mío. No solo hicieron lo que hicieron a mi hermana y a mis amigos, también destruyeron otras personas. Eso es terrorismo. Y lo que está pasando ahora es que es triste. Es triste que gente pierde la vida. ¿Para qué? Para nada. Porque un grupo de barbarios vinieron y matar por matar ancianos que pasaron el holocausto. Personas de 89, 90 años, qué gran guerreros pueden ser. Ellos no se pusieron cara con soldados. Fueron nenes de la cámara, sacaron con de pijamas. Mujeres embarazadas, qué No se puede imaginar lo que pasó ahí.
¿Por qué dices que no tiene sentido que haya más muertes?
Porque se matan por matar ellos. Se está gastando la vida de la gente para nada. Para nada. La vida de la gente no tiene ninguna importación. Y matar por matar. No tiene. Entonces, ¿para qué estar así? ¿Para qué? ¿Para que el pueblo palestino tenga mejor vida? ¿Dónde está toda la plata que mandó el mundo para que Gaza sea ciega para adelante? Todos se fueron debajo de túneles. Cuando mandamos ahora, el mundo manda ayuda a Gaza. Los mismos palestinos dicen que jamás se roba todo. Entonces, ellos no son guerreros para liberar el país. Ellos matan para matar, como ISIS, como el Qaeda, como lo que pasó en España, en Barcelona, como pasó en Londres, como pasó en Estados Unidos, pasa en Israel. Es matar a la gente por matar, no porque tenés una ideología para que sea mi pueblo mejor, porque no le importa el pueblo de ellos mismos.
¿Y la respuesta de Israel te parece adecuada, la respuesta que está teniendo el gobierno, el ejército?
El gobierno y el ejército tienen que hacer lo que ellos tienen que hacer para que todos los que están todavía en las manos de Hamas, vivos o muertos, estén en las manos de los queridos. Yo no perdí nomás a mi familia, perdí amigos, hijos de amigos.
¿Cuántos amigos has perdido?
12 padres de una amiga mía, lo mataron en un kibutz al lado. Los vecinos de Kalina, cuando yo iba a la casa de Kalina, ¿cómo está? Amistades que conocí, gente cuando estaba en la universidad, ¿viste? Gente que asesinaron una de la familia, o que uno de la familia está en rehenes, y no importa el color, no importa la religión, judío, muslimí, católico, hindú, mataron tailandeses, mismo beduinos, serían muslimí. Entonces ellos no pueden decir que nosotros vamos porque somos guerreros para la liberación. Es una ideología de matar para matar.
Diego, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir tu dolor, porque hablar de estas cosas pues es difícil y requiere un esfuerzo cuando uno, bueno, ha vivido lo que tú has vivido.
Yo le quiero decir gracias a ustedes porque ustedes ahora son la voz de la gente que no puede hablar, de la gente que todavía están en las manos del Hamas, en las manos de estos monstruos. Ese mundo se tiene que despertar, porque no es solo el problema de Israel.
Muchas gracias, Diego.
Desde el 7 de octubre soy una persona triste, sin pasión, dice Diego. Fernando, te acaba de decir, Diego.
Sí. Mira, Pilar, además de lo que Diego nos ha contado, era impresionante escucharle y mirarle a los ojos, porque cuando hablaba, sus ojos eran como un océano de dolor, un océano casi infinito. Es la misma sensación que he tenido escuchando a víctimas de la otra parte, a las personas que, por ejemplo, han tenido noticia de esas dos mujeres que han sido asesinadas en la parroquia católica de Gaza. Y me preguntaba, ¿quién será capaz de ayudar a estas personas para que no queden ahogadas en ese océano de dolor? Porque si uno se queda ahí, pues al final el dolor y el sufrimiento y la tristeza pueden con la vida de uno, ¿no? ¿Quién podrá ayudar a estas personas para construir un futuro diferente al que estamos viendo, al presente que estamos viendo aquí? Pilar, decíamos antes que Israel es un país en shock, es un país en el que en cada esquina están las fotos de los secuestrados. Te bajas del avión, están las fotos de los secuestrados. Te acercas al muro de las lamentaciones y están las fotos de los secuestrados. Había una persona que me decía esta mañana, mira, esto para Israel es algo parecido a lo que supuso para Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es el dolor muy intenso en este momento, dolor también de la otra parte. La otra parte hay 20.000 muertos, Pilar.
Y quedan 137 rehenes todavía en manos de Hamas después de las últimas liberaciones. Sí. Liberaciones como la familia de Diego, como te lo ha contado, y con, bueno, sí, esos sentimientos que te acaba de expresar.
Sí, sentimientos realmente, ya te digo, era difícil no compadecerse de una persona que había sufrido tanto. Bueno, aquí en el checkpoint de Betjala esto parece una carrera, porque falta poco para que lo cierren, falta media hora, y entonces la gente a pie, en coche y bueno, en burro no, pero casi, entra y sale a toda velocidad. Nosotros vamos a ir acercándonos a Jerusalén, porque además lo que nos han recomendado es que tampoco andemos por ahí mucho, por esas carreteras. A medida que va cayendo la noche, conviene irse recogiendo. O sea que enseguida nos ponemos en marcha y continuamos haciendo este programa especial de la tarde en movimiento, acercándonos hacia Jerusalén. Pilar.
La tarde desde Tierra Santa, comprobando in situ cómo afecta la guerra a Belén, a Jerusalén, cómo es la Navidad este año en Belén y en Jerusalén, donde se encuentra Fernando de Aro y una parte del equipo de la tarde. Por cierto, que estas entrevistas, estos testimonios, también las imágenes, las fotos y los vídeos los tienes también a tu disposición en la web, en cope.es. ¿Y no hay Navidad sin Rosa Rosado?
Pues sin Navidul.
Pues claro. Pues claro que no hay Navidad sin Navidul.
Sí, sí, sí. A la carrera precisamente vamos ya muchos en vísperas de la Navidad. Pero ¿desde cuándo la Navidad se ha convertido en una competición? Ciudades, vecinos, familias, todos parecen estar disputando por ver quién decora más, quién prepara la mejor cena, quién ofrece la mejor Navidad. Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros. Vamos a disfrutar como nunca y como siempre. Solo la Navidad. Solo la gente que amas. Solo jamón Navidul. Saboreando lo sencillo.
Tampoco hay Navidad sin un buen turrón, polvorones, mazapán. ¿A ti qué es lo que más te gusta, por cierto?
Sí, las bolitas de coco.
¿De los dulces navideños qué es lo que prefieres?
Pues las bolitas de coco.
Las bolitas de coco, porque tienen coco. Y si tiene coco a Rosa Rosado, le gusta.
Efectivamente, sí. Los mazapanes me encantan. A mí el turrón blando, qué bueno. El duro cada vez más.
Sí.
¿Será que me estoy haciendo mayor?
Sí, pero el problema son los dientes. Cuando
ya, ese es el tema. Me gustan hasta los polvorones ya.
Pero siempre nos sobran, ¿no? Porque compramos para que no falte y luego sobran. ¿Y luego qué haces con ellos? Pues muchas veces, bueno, a ver si nos los terminamos. Pero a finales de enero ves que siguen ahí y que no los terminas. Entonces, sobre todo cuando hay alguna caja entera, ¿no? Pues los guardo. Y los guardas en la despensa, porque tirarlos no. ¿Y qué haces cuando llegan estas fechas? Pues pensar si los vuelves a poner a la mesa. ¿Los vuelves a poner otra vez los del año pasado? ¿Te lo estás pensando eso? Venga, confiesa, ¿lo has hecho alguna vez? ¿A que sí? Se lo preguntamos a la gente.
Pues sí, guardamos tanta cosa que luego no sabemos ni lo que tenemos en casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más caducado que he encontrado ha sido cuando desmontamos el mueble del comedor, que era desmontable, desmontamos los cajones y detrás de los cajones había una tableta de turrón, del duro, y era del año 2002. Hasta ahí es poco. Y luego lo que más sobra siempre en mi casa es la fruta escarchada. No la quiere ni el gato. Buenas tardes.
¿Por qué será? Bueno, pero se sigue comprando.
Sí, sí, vale. Sí. La fruta escarchada es un clásico. Y otro clásico en estas fechas, lo hablábamos antes, mis bolitas de coco.
Hombre,
por favor, no
mis
las tiréis.
Bolitas de coco.
Sí, no las tiréis, llévalas como yo.
Eso.
Hola, gente. A mí me suelen gustar casi todo, menos el turrón de yema, que no suelo comprar. Y compro bolitas de coco porque a mi cuñado le gustan y al final se quedan ahí. Y esas terminan en la basura porque yo no las como. Pero yo soy de las que se va comiendo todo lo que va sobrando porque me encanta.
A mí tampoco me gustan las bolitas de coco, ¿eh?
Fíjate.
Pero teniéndote a ti es una pena. No, las,
favor, tiréis. No las
tiréis. Hacer una recogida de bolitas de coco por España y enviarlas en un paquete a Rosa Rosado, que las va a aprovechar.
Pero fíjate,
todas.
Se las compra el cuñado, ¿eh?
Hombre, claro, es que hay que comprar para uno y para los que están invitados
en
esa cena de Nochebuena o comida de Navidad. Tú lo haces y luego, ¿qué pasa con los dulces que sobran? Reconoce aquí, hoy, esta tarde, ¿qué has llegado a hacer con ellos? 607-150602, por cierto. Cenas de empresa. ¿Sí o sí? Eso es lo que dice Fernando Trías de Bes. Enseguida lo comprobamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Guillermo César y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esta me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un por qué no y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en plenas fechas ya prenavideñas y desde luego en lo que estamos es en esas fechas de las famosas cenas de empresa. Tú o la has tenido o la vas a tener seguro esta misma semana. Y cuando llega ese momento, oye, ¿qué será que todos nos planteamos otra vez eso de este año qué? ¿Voy o no voy? Bueno, aparte de los consabidos y tan publicitados riesgos de confundir este tipo de reuniones con una fiesta de amigos y acabar teniendo un exceso de confianza o sinceridad con tu jefe, hay varios aspectos que son muy interesantes de este tipo de reunión porque dice mucho de la cultura empresarial y de las relaciones laborales, ¿eh?, de esa empresa. Como tiene, por lo tanto, también su vertiente, pues eso, empresarial y económica, lo vamos a tratar aquí con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por cierto, leo en un artículo que escribiste sobre esta cuestión, a la cena de Navidad hay que ir sí o sí. Es de aquellas cosas voluntarias de las que si se te ocurre prescindir, vas a ser tachado con una cruz durante años. Raro, insolidario, maleducado, inadaptado, antisocial. A pocos les apetece asistir, pero es obligadamente voluntario. ¿De verdad?
Wow. Eso escribí yo.
¿Eso escribiste?
Madre mía.
Madre.
Pues no, a ver, es que en realidad es un acto de empresa, ¿eh? Es que está como disfrazado de la cena de empresa, pero es que es eso, es cena de empresa. Entonces, en realidad, aunque se diga, oye, que es asistencia libre...
O sea, es como si te dijeran, reunión importante hoy sobre tal tema. ¿Es una cosa parecida o qué? De obligatoriedad, sí. Digo.
Sí, es que además piensa que hay empresas que, sobre todo para muchas, es como... es un momento en el cual también se intenta que, bueno, que los lazos entre la gente se refuercen, que se mejoren relaciones, es decir, que de alguna manera el ambiente, la atmósfera, sea mejor gracias a estos encuentros, ¿no? Es de los pocos encuentros realmente que puede haber distendidos, incluso a veces demasiado, ¿no? Que a veces se puede la cosa complicar más de la cuenta. Por eso yo sí que pienso que hay que ir, porque te convoca la empresa. Entonces, hombre, evidentemente, pues decir, mira, pues que a mí no me apetece o no quiero, ¿no? Hay gente que igual pues no puede por circunstancias familiares, o le pilla lejos, vive lejos, o tiene niños, pero si buenamente se puede, yo pienso que hay que ir, porque fíjate además, Pilar, si todo el mundo hiciera lo mismo, qué triste, ¿no? No iría nadie, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que es una cena a la que hay que ir, hay que comportarse, pero hay que ir.
Hay que comportarse. Bueno, antes sí. De llegar al comportamiento, por ejemplo, ¿cómo nos sentamos a la mesa? ¿Hay un orden lógico? ¿Cada uno puede sentarse donde quiera? ¿Dónde deberíamos evitar sentarnos?
Es muy curioso porque hay una norma no escrita. Y seguramente muchos oyentes ahora nos están escuchando y tienen su cena empresa y ahora se reirán y dirán exactamente así. Que es, imagínate, si es una mesa a lo largo, por ejemplo, el director general, el consejero delegado, el que más mande, se va a poner en el centro, no lo ponen en la esquina. Aunque nadie haga nada, es muy curioso, pero se arma como si esto fuera el propio árbol de Navidad, ¿no? La cúspide en el centro, a la derecha va el director financiero, a la izquierda a lo mejor va el director de marketing o comercial, un poco más allá el de recursos humanos, luego el de operaciones. Es decir, de alguna manera, el organigrama o por grados, digamos, de responsabilidad, director general en el centro y va bajando nivel de responsabilidad a derecha o izquierda del director general. Hay empresas que intentan evitarlo y entonces hacen un sorteo, ponen nombres y entonces se barajan como si fueran cartas o fueran naipes y se coloca para que todo el mundo esté con todo el mundo, pero hay una hay esa tendencia jerárquica. Y luego hay otra tendencia tremenda, que es la gente con sus amigos. Me pongo cerca de los de mi departamento o de los que me caen bien, ¿no? Que en cierta manera es una situación como un poco, es un recurso un poco psicológico de buscar seguridad, pero realmente es una ocasión de también de conocer a otros compañeros que a veces no se tiene ocasión de tener un rato con ellos.
Vale, eso sí es sentado, porque si por ejemplo es tipo cóctel.
Ah, no, si es cóctel, pues nada.
Es más libre, ¿no?
Sí, alma ahí libre y el fluir.
Es más fácil escaquearse a lo mejor o
sí,
o no.
Y es más fácil pifiarla, ¿eh? También.
¿También?
Es que sí.
¿Por qué?
Sí, yo, Pilar, yo he visto, a ver, de una cena de empresa, yo no he visto a nadie conseguir un triunfo y he visto gente generarse un problema, de verdad. O sea, yo tengo una máxima, que de la cena de empresa el objetivo es llegar sano y salvo a casa. Es decir, no pifiarla, no, porque se bebe más de la cuenta, vas entrando en un clima de confianza, que sí, que se trata de eso, pero entonces ya de repente alguien que piensa que ya el tema está distendido y va a ir suelta a un directivo o al propietario, suelta cosas que no le tiene que soltar. Yo he visto gente pedir un aumento de sueldo en una cena de Navidad de empresa. O sea, no se te ocurra ni pedir nada, ni sugerir nada, ni dejar caer, oye, es que a ver este año si os portáis o tal, etcétera. No se puede. O sea, es una cosa es que sea un ambiente distendido porque es Navidad y otra cosa es confundir la situación con una en la cual te tomas unas confianzas que no te competen o no son el lugar. Tú puedes pedir un aumento de sueldo, tú puedes decir exigir a la empresa ciertas cosas, pero no es el momento.
No es el sitio. O sea, que hay, por decirlo así, temas de conversación tabú y otros que, sin embargo, funcionan siempre. ¿Cuáles serían?
Absolutamente. Bueno, comentar cosas si quieres del trabajo, pero que cosas que no juzgues, no confabules, no conspires, no critiques, que es el deporte nacional. Te puedes reír de anécdotas, ¿te acuerdas tal día que pasó tal día, aquel día que vino el cliente y le pusimos, la leche con lactosa y era intolerante, le sentó mal? Puedes reírte de esas cosas, ¿no? De anécdotas que han sucedido, pero sin maldad. Porque ni es el día de medrar, no hablar de política, no hablar de temas delicados. Es decir, es un evento distendido, pero es un evento de empresa y eso no se puede perder de vista. Y claro, empiezan los vinos, luego las copas y mucha gente antes pues se acaba realmente desmadrando y arrepintiéndose al día siguiente de cosas que hicieron o dijeron.
Tú dices, es un evento de empresa. ¿Qué Total. Síntomas de la cultura empresarial, precisamente, de nuestra compañía, de nuestra empresa, podemos ver claramente a través de la organización de estas cenas?
Toda. Mira, yo hubo una definición, me encantó, de cultura empresa, que decía que la cultura es lo que la gente hace cuando nadie le mira, ¿no? Que está muy bien, es un poco la regla no escrita y es la forma de comportamiento. Entonces, la forma de ser de una empresa, la empresa es como una persona, tiene su forma de ser a partir de todo lo que ha sido la política de los propietarios o de los directivos, es que se plasma totalmente. Si es una empresa muy jerárquica y con mucha disciplina, bueno, pues vamos a ver sitios asignados, vamos a ver horario, vamos a ver todo mucho más pautado. Si es una empresa distendida, pues vamos a ver un cóctel de pie, entrada y salida libre la hora que quiera, ¿no? Es decir, otra manera. ¿Es una empresa generosa? Pues vamos a ver seguramente, pues oye, una comida o una cena, pues oye, con comida suficiente, de buena calidad, en un sitio que vale la pena. ¿Es una empresa tacaña? No te lo pierdas la cena de Navidad, te vas a quedar con hambre, ¿no? Es decir, al final es exactamente cómo es la empresa, lo vamos a ver el día de la cena de Navidad. Es la cultura, es que la cultura permea y sobre todo en eventos como estos.
¿Te atreverías a decir también cómo hay que ir vestido?
A ver, yo lo que diría es, evidentemente, ir vestido de una manera con tu propia personalidad, cada uno, pero sin pasarse en cuanto a
emperifollado.
O sea, efectivamente, ir un poco bien, pero tampoco no pasarse de vueltas, ¿no? No es la oficina o no es la empresa, donde evidentemente hay un código de vestimenta, ahí es libre, pero yo te diría, no te vayas mucho de lo que es el trabajo, y ahí seguramente que no te equivocas.
Vale, y a lo mejor es conveniente saber cuándo hay que irse, ¿no? O sea, porque dices, sí. Ir, hay que ir sí o sí, ya lo has dicho, sí. O es conveniente ir, porque es un acto de empresa, como bien
yo
dices.
Yo pienso que sí.
Y si consideras que hay que ir, pero bien.
Sí, no, yo creo que hay que ir. El momento de irse no es importante, el tema es cómo te vas, es decir, el no irte mal, sobre todo el no emborracharte, de verdad, no subir fotos a redes sociales, no tratar de intimar con ciertos compañeros o compañeras, da igual tu situación personal, no es el lugar, el momento, no es el momento. momento de ligar. No es el momento de decir, ah, mira, pues voy por fin a hablar con aquella persona porque le quiero pedir para un proyecto. No, es una cena de Navidad. Entonces se trata de, oye, al final, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, te reúnes para desear feliz Navidad y que nuestros compañeros pasen unas buenas Navidades con sus familias. O sea, tú no te irías a celebrar Navidad con los compañeros de trabajo, sencillamente vas a desear buenas Navidades con tus familias. Y se trata de eso y dejarlo realmente ahí.
Bueno, pues queda claro, ¿eh? Y nos lo dice además un economista, ¿eh? Escritor y profesor de economía, sobre todo profesor de economía de bolsillo de este programa de la tarde, que es Fernando Trías de Bes. Porque si es un evento de empresa, pues oye, hay que valorarlo también como lo que es y tiene su importancia. Fernando, gracias.
Venga, hasta pronto.
Hablando de importancia, miércoles 21 de diciembre de 1983. ¿Te suena de algo esa fecha? España se enfrenta a la selección de Malta y se juega la clasificación para la Eurocopa de Francia del año siguiente. El seleccionador es Miguel Muñoz y necesita, pues, la selección española ganar por 11 goles o más para superar a Holanda y estar en París. En el descanso, España se va al vestuario del Estadio Benito Villamarín, que es donde se juega el partido, y la verdad es que esa primera parte no ha ido como se esperaba, ¿eh? 3-1 para España, pero está muy bien, pero es insuficiente. Algunos hacen las cuentas cabizbajos, faltan 9 goles. Sería un gol cada 5 minutos.
Yo me acuerdo que estaban sentados allí pensando, yo chillando como un loco, subido en la camilla, ¿no? Tal cual como soy yo, como es mi carácter, como ya me conocéis. ¿Qué pasa? ¿Qué paso de no ver a nadie? O sea, todos con la cabeza gacha y de buenas a primeras todo el mundo levantándose y todo el mundo ya chillando. Y ya aquello fue un festival, sí, ya empezó Camacho, ya empezó Santillana, ya empezaron todos allí, el Lobo, ya todo el mundo empezó allí y tal. Y ya nos fuimos contagiando. ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó? Pregunta el Polirrincón. Bueno, así comienza un arranque de furia, un podcast original de Cadena COPE. 40 años después, COPE estrena con Paco González, Manolo Lama, Maldini y Fernando Evangelio un viaje sonoro a través de los ojos de los protagonistas, los que jugaron el encuentro en el césped y los que fueron testigos fuera de él. 5 episodios que desvelan las claves de un partido que España necesitaba ganar por 11 goles para así superar a Holanda y clasificarse para la Eurocopa de Francia del 84.
Nosotros en el descanso habíamos hablado en el vestuario y en el hotel que al menos teníamos que hacer unos 5 goles, o sea, ir con 5-0. Claro, no contábamos nunca jamás con un gol de ellos, ¿no?
Al principio se hizo un silencio, ¿eh?
La voz de los protagonistas, también las anécdotas y los recuerdos de los periodistas de Tiempo de Juego.
Paco González consigue ir a ver un partido al estadio.
Habíamos conseguido entradas para uno, para el España-Alemania, el España-Inglaterra. Pregúntaselo a Pedro, que se acuerda mejor.
Uno de la segunda parte. Sí, es que le mando una nota de audio a Pedro Martín para cerrar el círculo. No tarda en responder.
Paco, fue el España-Alemania. ¿Te acuerdas de Carlos García? Si quedamos eliminados, aunque metió al final Zamora un golazo de cabeza, pero España-Alemania, Paco.
Bueno, fue algo tremendo. La historia ya la conoces, quizá incluso la viviste. Finalmente el partido terminó 12-1 y España consiguió la clasificación para la Eurocopa de 1984. En fin, fue todo impresionante. El Benito Villamarín sufrió una nueva invasión del campo, eso sí. Y los jugadores y aficionados pues celebraron la victoria hasta altas horas de la madrugada. Bueno, Televisión Española interrumpió la programación habitual para emitir un informativo sobre la épica victoria. Aunque el árbitro tenía que recoger el balón, por el Rincón consiguió sacarlo del campo para quedárselo como recuerdo. Ya puedes escuchar, como te digo, y es para no perdérselo, el primer capítulo del podcast Un arranque de furia. Este primer capítulo se titula Un gol cada 5 minutos. Recuerda, en la web, en cope.es.
Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE.
...21 de diciembre de 1983... que muchos seguramente estabais celebrando precisamente las vacaciones, ¿no? Que acababais de tener las vacaciones de la universidad o del instituto, y ibais celebrando las vacaciones de Navidad y a la vez los goles del España-Malta. Rosa Rosado.
Oh, presente.
Presente. ¿Y con qué lo celebrarías tú?
Con unos bolos polvorones.
Ah, ¿no eran bolas de coco?
Bolas de coco también.
Bolas de coco también.
De todo, de todo, de todo.
Bueno, ¿cuál es tu dulce favorito de la Navidad? ¿Qué no puede faltar en tu mesa? ¿Cuáles te sobran siempre? ¿Cuáles recoges de los antiguos, por ejemplo, de otros años? Porque luego no somos capaces de terminarlos. Y a veces reconoces, venga, puedes confesarlo, que los pones al año siguiente.
Pues te voy a decir una cosa, mira lo que hace este oyente, no había caído yo.
La tarde, yo es lo que siempre hago, el turrón que me sobra lo congelo.
¡Anda!
En julio y agosto lo saco del congelador y triunfo donde lo saco.
Pues yo no sabía que se podía congelar.
Ni yo tampoco, pero lo voy a hacer.
¿Esto? Yo también. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos. Estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero. Tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en bbp.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas, y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.